Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Escuchamos el I Bet My Life de Imagine Dragons. La información dice que los españoles consumen en la actualidad el mismo número de cigarrillos que en 1965. Ni siquiera Roberto Pablo había nacido.
No.
Entre los motivos por los que se ha llegado a esta situación destacan la crisis económica, el paro, las subidas de precios e impuestos y sobre todo el aumento del contrabando, que por lo visto está haciendo mucho daño. A lo largo del año que ha finalizado se han vendido casi 2.400.000 cajetillas de 20 unidades, muy lejos de las cifras de más de 4 millones y medio de cajetillas que se alcanzaron en los años 2008 y 2009. Estamos hablando casi de la mitad. ¿Qué está pasando en el sector del tabaco? ¿Por qué sigue cayendo la venta de cigarrillos un 1,5% en el último año? Se lo vamos a preguntar a Juan Paramo, el director general de Adelta, la Asociación Empresarial del Tabaco, que representa los intereses de las empresas fabricantes y comercializadoras de cigarrillos y labores de tabaco. Juan Paramo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién le iba a decir, ¿no?, que en un país muy fumador como es este, y en el que además yo creo que como en otras costumbres, otros vicios, ves a chicos y chicas jóvenes iniciándose más pronto que hace unos años, pues la caída de ventas iba a ser tan importante, ¿no?
Bueno, es que hablamos de la caída de ventas de producto legal.
Sí.
Al final lo que ocurre es que había un trasvase de fumadores de cigarrillos. Bueno, por una parte se fuma algo menos, según las cifras del Ministerio de Sanidad, efectivamente ha bajado algo el número de fumadores. Ha bajado más el número de cigarrillos fumado por cada fumador, es decir, ahora hay menos oportunidades de consumo debido a la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, en restaurantes, etcétera. Pero sobre todo lo que ha ocurrido es que había un trasvase desde cigarrillos hacia otras categorías de tabaco, por ejemplo la picadura, que ha crecido bastante, y también ha habido un trasvase muy importante hacia cigarrillos de procedencia ilegal.
La picadura, para entendernos, es el tabaco de liar, ¿no?
Efectivamente.
Una cuestión, aquí hay un exfumador como es Roberto y un fumador como soy yo. Sí es verdad, yo creo que eso lo detectamos más o menos todos, que al menos en ciertos segmentos de edad, nosotros estamos en los 40 y tantos, vemos que nuestros iguales fuman menos. Roberto es uno de los que fumaba, ahora ya no fuma, fuman menos que antiguamente. También comprobamos, o esa sensación nos da, que la edad de iniciación en el tabaco es más temprana que hace algunos años. Pero lo que yo no veo, al menos no soy consciente, porque no me lo ofrecen así como tal, es que yo, que soy fumador ahora, esté comprando, no fumo tabaco de liar, y esté comprando tabaco de contrabando. Antiguamente, yo me acuerdo, yo soy de Bilbao, te decían, ¿qué quieres, americano o español?, ¿no?, en los bares, o hablando de los años 80, años 90, por ahí se solía decir. Hoy en día, ¿el consumidor es consciente si está fumando tabaco de contrabando, no? Porque ya digo que yo no lo veo como tal en la calle.
Sí, en su mayoría es consciente. Lo que ocurre es que es verdad que esto está bastante regionalizado. Es decir, si la media nacional de consumo de tabaco de procedencia que no ha pagado los impuestos en España, es de un 11% aproximadamente, un 11,2%. Esto se agrava en regiones, por ejemplo, en la comunidad autónoma andaluza, las cifras llegan al 40%. Y si ya vamos a provincias, como Sevilla o Cádiz, ahí estamos hablando de que uno de cada dos cigarrillos que se consumen son de procedencia ilegal, ¿no? Y ahí sí que se sabe, quiero decir, ahí los canales de venta, bueno, pues son canales ilegales, los canales de venta legales, que son el estanco y las máquinas expendedoras, bueno, pues ahí el tabaco es legal, y cuando alguien va a puro un estanco, el del producto que compra es legal y que ha pagado sus impuestos en España, etcétera. Cuando se compra en otros canales, bueno, pues se sabe, y de entrada se sabe porque el precio es mucho menor, porque se vende, bueno, pues eso juega con esos márgenes. No olvidemos que la cajetilla tiene un 80% del precio de la cajetilla son impuestos, que es con el margen que juegan estas mafias internacionales del crimen, y por eso la rentabilidad que sacan ofreciendo unos precios menores. Entonces, el consumidor de tabaco ilegal, en su mayoría, salvo gente que lo venda, bueno, pues de escondido o lo que sea, pero en su mayoría sabe que la procedencia del tabaco es ilegal, de hecho, porque paga menos.
Juan, yo soy el que dejó de fumar hace unos cuantos años. Lo primero que tengo que decir igualmente es que, claro, yo creo que, ¿sabes? O sea, que todo lo que sea que pues desciende el consumo de tabaco porque la gente piensa en su salud me parece maravilloso, pero también soy de los que cree que la ley y la norma hay que cumplirla, que vivimos en una sociedad y que para que esta sociedad pues tenga un equilibrio debemos de ser todos respetuosos y debemos aceptarlo, y si no, pues además vivimos un sistema democrático para quien no esté de acuerdo, pues votar a otra gente o lo que haga falta, ¿no? Voy a todo esto porque te digo, porque claro, tú estás hablando de tabaco ilegal y estás hablando de impuestos, o sea que ya, o sea, están haciendo algo, cuando algo es ilegal, evidentemente, pues está saltando una norma, una ley, como decía. Pero además, este tabaco, o sea, al ser ilegal, ¿esto cómo se consigue? Porque digo, y a la vez puede ser más perjudicial, es decir, a lo mejor te están vendiendo una cajetilla de tabaco de una supuesta marca que a lo mejor ni siquiera es esa marca, que tenga otro tipo de tabaco o que no haya pasado, pues me imagino, unos controles que tienen que pasar el resto, ¿no?, de marcas.
Indudablemente. Vamos a ver, hay diferentes tipologías de tabaco ilegal, ¿no? Hay el tabaco falsificado, que no se sabe ni siquiera lo que contiene, puede contener tabaco o no, que esa es la menor cuota de tabaco ilegal. Hay otro tabaco que es el que se llama de contrabando, que es el tabaco que se compra en otros países con donde hay un gran diferencial de precio, se compra legalmente porque se fabrica legalmente en esos países, pero se introduce ilegalmente en España.
Eso lo hemos visto, perdona, que hablabas en Andalucía, por ejemplo, en Gibraltar. Hemos visto que cuando ha habido cerramiento de verja, o sea, ha habido mucha gente que se quejaba porque vivía de esto.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, pues aprovechando ese diferencial de precios que hay, lo compran. Tabaco que está vendido legalmente en Gibraltar, pero lo introducen ilegalmente en España para venderlo, aprovechando ese diferencial de precio, ¿no? Y luego hay otro tabaco que son marcas que se fabrican legalmente para su en otros países para su venta en exclusiva de contrabando, es lo que llaman los illicit whites, ¿no? Como marcas blancas ilegales,
¿sí?,
que son tabacos que se fabrican, marcas que se fabrican en otros países con el único fin de importarlas a países como en Europa Occidental, donde los precios son más caros, y aprovechar de nuevo el diferencial de precio, ¿no? Entonces, efectivamente, hay primero una consecuencia clara, que es la menor recaudación fiscal por el tema del tabaco, impuestos que vamos a tener que acabar pagando de otras maneras, porque las necesidades del Estado son las que son, y si se financian de los cigarrillos, pues de ahí viene, pero si no, el dinero se va a necesitar igual, ¿no? Con lo cual, no es que se dejen de pagar ese tipo, ya bastante pago de impuestos, no, pues lo vas a tener que pagar igual, eso por un lado, pero hay otras dos consecuencias que la gente valora o percibe menos, como es, que tiene el hecho de comprar tabaco de contrabando, como es, por una parte, el facilitar el acceso de los menores al tabaco, porque en los canales legales está prohibida la venta a menores, en los estancos, en las máquinas, no, un menor no puede comprar, pero yo todavía estoy por ver que un contrabandista le pida el DNI a un menor cuando se acerca a comprarle tabaco.
Claro.
¿No? Y luego la tercera es el enriquecimiento y la rentabilidad tan brutal con la que se financian las mafias internacionales del crimen, que son quienes realmente controlan este negocio, no son los mochileros, no, son mafias que sacan unos beneficios enormes. Por dar un dato, un contenedor de tabaco ilegal puesto en la península, en España, deja una rentabilidad de 1,5 millones de euros neto de rentabilidad, una barbaridad. Es decir, si introduces 7 contenedores y te pillan 6, con que solamente te mantengas uno, sigues andando dinero, es decir, que es una rentabilidad brutal. Bueno, pues ese dinero que consiguen las mafias internacionales lo utilizan pues como auténticas multinacionales del crimen para sus otras áreas de negocio, ¿no? Pues el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, incluso el terrorismo. Ha habido estudios que evidencian la vinculación entre el terrorismo y el tráfico de tabaco. Es decir, que hay una serie de consecuencias que la gente no percibe cuando hace el acto de comprar una cajetilla de tabaco aprovechando el diferencial de precio, que es la razón de compra, pero que tiene unas consecuencias para el resto de la sociedad muy importantes, ¿no?
Oye, Juan, nosotros trabajamos de lunes a jueves o de martes a viernes, ya de madrugada, aquí haciendo el programa Roberto y yo, y por lo tanto, normalmente, como estamos preparando el programa por la noche, no solemos ver la serie Cuéntame, pero no sé si sabes que tras la serie Cuéntame suele haber un reportaje últimamente en el que, bueno, pues nos glosan un poco cómo eran los 80, ¿no? Y la semana pasada Hubo un reportaje sobre el tráfico de droga, fundamentalmente en Galicia, sobre todo, en España, la Operación Nécora y demás, y lo vi después en el fin de semana en la web de Radio Televisión Española, y se veía lo que un poco todos sabemos, ¿no? Que en aquella época, bueno, pues las mafias colombianas de la cocaína entraron en España y sobre todo a través de Galicia, porque en Galicia ya había una cultura bastante importante del tráfico, del contrabando de tabaco. Viendo este reportaje daba la sensación de que el contrabando de tabaco tal y como lo habíamos conocido hace 20 o 30 años había desaparecido, pero veo que las cifras son alarmantes y quizás no en los mismos sitios, quizás no en Galicia, pero no sé si en algún momento ha dejado de ser negocio o es que ha habido un rebrote últimamente.
No, primero eso que comentas es que tienes toda la razón, es decir, lo que eran las mafias, el contrabando de tabaco en Galicia, devinieron en mafias de contrabando de la droga, es decir, a medida que se consiguió controlar un poco el negocio contrabando con esa infraestructura que había montado y con los negocios que tenía montados, bueno, pues efectivamente fueron hacia esas otras áreas de negocio, pues ahora rentable las drogas, ahí vamos. Sí que es verdad que ha cambiado un poco geográficamente, ¿no? Es decir, donde antes era más por Galicia, Andorra, ahora es muchísimo por Gibraltar, viene también bastante de Canarias, viene algo también de Andorra, es decir, Andorra sigue siendo una fuente, pero Galicia ahora está pues más controlada, ¿no? Pero que sigue entrando en la península, bueno, pues ahí lo vemos, en los últimos hace cinco años, las cifras de tabaco no doméstico pues no llegaban ni al 4%, y ahora estamos hablando de un 11%, es decir, ha crecido exponencialmente. Y es un problema por la cantidad de dinero que deja, ¿no? Y el problema que hay detrás es esa especie de permisividad social que nos encontramos en el caso de Andalucía, por ejemplo, donde incluso está bien visto. Yo hablándolo con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando hacían alguna redada de en las playas, lo que fuera, gente que estaba en ese momento traficando con tabaco, es que hasta los ciudadanos casi les tiraban piedras a los propios policías. Es decir, parece como que hay una permisividad social, que es lo que estamos intentando cambiar también desde la Mesa del Tabaco, la que forma parte Adelta, pues para intentar concienciar a la ciudadanía de que cada vez que compra tabaco de contrabando, bueno, pues está haciendo daño al conjunto de la sociedad, ¿no?
Bueno, primero corregir a Lartaun, que ha dicho que trabajamos de lunes a jueves o de martes a viernes, y que trabajamos de domingo a domingo. Aquí esta profesión nos obliga y tanto él como yo estamos todo el día aplicando.
Y que no falte,
eso es. Y luego, no, lo digo en broma. Y lo que sí, se puede diferenciar fácilmente si, por ejemplo, el tabaco es ilegal, si no ha pasado, pues como decíamos, esos permisos, esos impuestos, o es más complicado. Digo porque estás hablando un poco que me imagino que habrá una especie de mercado negro, pero a lo mejor también hay algún sitio oficial, digo, pues máquinas de bares donde si a alguien le sale rentable lo esté utilizando, este tabaco de contrabando.
Bueno, algunas hay, pero pocas, porque están bastante controladas, y algunas sí que se escapan, pero, vamos, la primera forma clara de ver que un tabaco es de contrabando, o sea, o es español o es de contrabando, y si es español, que ha pasado los controles sanitarios necesarios y requeridos por la ley, de entrada es que las advertencias sanitarias estén en español o estén en inglés. Eso ocurre con el tabaco de contrabando, ¿no? Cuando tú coges una cajetilla y pone smoking kills, en vez de tabaco fumar mata, bueno, pues ya estás viendo que ese tabaco muy español no es, ¿no? Entonces ya sabes que ese no tiene la procedencia legítima. Y luego hay otro que es verdad, que es el falsificado, y además que estamos teniendo un problema que se está detectando ahora, que es la facilidad tan enorme que hay de montar fábricas de tabaco ilegales. Hace unos meses, en diciembre, desmantelaron una fábrica que tenía una capacidad de fabricación de 65.000 cajetillas al día en Sevilla. Gracias a Dios la pararon cuando solamente llevaba un día de producción. Ya llevaba mucho tiempo controlándola y el primer día ya fabricaron 65.000 cajetillas. Una barbaridad. Bueno, pues es muy fácil montar esas fábricas ilegales, y esas lo que hacen es falsificar el tabaco. Ahí sí es verdad que es más difícil saber si un tabaco es legal o es legítimo o no, porque lo que hacen es falsificar perfectamente la cajetilla, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer es comprarlo en los canales legales. Ahí sí que hay mucho menos riesgo ir a un estanco o ir a una máquina expendedora autorizada. Ahí sí que hay mucho menos riesgo de equivocarse y comprar un tabaco falso, ¿no?
Juan, cuando hablas de falsificar la cajetilla, me imagino no te referías solo a la cajetilla, sino incluso al sello este azul que viene en la parte de atrás, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando hace una falsificación de una cajetilla, pues falsifica la bandera o la fiscal, que es la que da demostración de que ese tabaco ha pagado impuestos, la falsifican exactamente igual. Evidentemente no pagó ningún impuesto, todo ese dinero va para las mafias, y lo que ocurre es que, bueno, pues lo falsifican y los imprimen tal cual.
Bueno, pues desde la noche de COPE nuestra recomendación es que fumar es malo, que si puedes no fumar mejor, que si lo puedes dejar mejor, pero que si lo vas a hacer, lo hagas de la forma pues más segura que hay, que es ese tabaco que ha pasado todos los controles y además de forma legal, que es con los impuestos y todas estas historias que estamos hablando que debíamos de concienciarnos todos. Juan Páramo, director general de ADELTA, de Asociación Empresarial del Tabaco. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos, las Islas Canarias, estás escuchando la noche de COPE, y ahora vas a escuchar, aparte de Alartaun de Azumendi y a mí mismo, a María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, a Macu, que es psicóloga y es directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid, y que nos acompaña a las madrugadas de los martes aquí en la noche. Macu, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Macu?
Pues cojilla, pero bien, bien.
Cojilla.
Cojilla, sí, vengo cojilla,
sí. Ha tenido un pequeño problema. Un
pequeño problema.
Gemelo.
Tan arrancante de tiempo, como me parece que no es poco.
Exactamente, exactamente.
Bancal.
Ahora cojito para toda la vida.
Y para por si acaso he salido media hora antes, digo, pues no llego.
Vale, haces bien, haces bien.
Oye, espacio,
¿eh? Hoy, significado de los sueños, ¿no? Dientes que se caen, conducir sin saber, caerse al vacío. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por el significado de los sueños? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? ¿Por qué tenemos pesadillas? Preguntas que todo el mundo nos hemos hecho y que genera mucha curiosidad porque en realidad normalmente no sabemos por qué es.
No, ¿nunca habéis utilizado vosotros que sois hombres esa técnica para ligar y con una psicóloga en este caso? Porque me lo han hecho así de veces. Oye, pero espérate, si yo te cuento un sueño me lo sabes analizar, o sea que...
Roberto lo hizo siempre, vamos, ¿no? Hasta que casó. Sí.
Y me dijeron, el sueño que tú tienes lo vas a conseguir nunca.
Pues sí, no, sí,
pero...
ese es...
¿Por qué soñamos eso, las cosas que soñamos? Porque cada uno soñamos cosas parecidas o cosas diferentes, porque al fin y al cabo estabas haciendo ahí, o estaba haciendo una enumeración de sueños que casi todos hemos tenido, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, hay sueños que todo el mundo hemos tenido y otros sueños que, aunque tengan la misma temática, no significan para dos personas distintas la misma cosa. Así que de alguna forma, pues sí que es verdad que los sueños tienen ese carácter un poco más individual e irrepetible, en cierto sentido. Ni siquiera soñamos dos veces lo mismo con el mismo significado. Normalmente los sueños tienen que ver con una mezcla de varias cosas. Por un lado está que a veces, no sé si os ha pasado alguna vez, que de repente a lo mejor un día soñáis y habéis incorporado algo en el sueño que habéis visto, que no tenía para nada de interés, sí. O que se habéis pasado, habéis visto un cartel de no sé qué y en el sueño aparece el cartel que os habéis cruzado esta mañana, ¿no? Entonces tiene que ver con ciertos componentes a nivel físico, sensorial, que nos entran por cualquiera de los sentidos y los incorporamos de forma un poco menos consciente a nuestro sueño. Tiene que ver con que de alguna forma la cabeza, durante el momento de sueño, es verdad que aunque estamos descansando, es el momento en el que la mente hace un poco lo que quiere, digamos que va por libre, ¿no? Ahí es donde le quitamos la censura a la cabeza para poder pensar en aquello que durante el día no piensa, ¿no? Uh-huh. Pues bien sean preocupaciones, bien sean miedos, bien sean incluso alegrías, que pues como tengo tanto que hacer pues no me da tiempo a pensar en esto. Entonces de alguna forma le damos rienda suelta a esa parte más inconsciente de la cabeza que tiene que ver con todo eso que nosotros retenemos ahí durante el día. Eso unido con pensamientos o cosas más conscientes, si además estamos con un ánimo un poco más tocado en alguno de los sentidos, también nos lo llevamos al sueño. Y entonces al final, unido eso con las características o los factores que nosotros tenemos a la hora de dormir, bien sea la luz, bien sea la hora que nos acostamos, los ritmos, todo ese tipo de cosas, todo influye para que al final tengamos unos sueños y no otros. Y al final, bueno, el significado luego es verdad que tiene un poco más que ver con procesos internos o con cosas internas de la persona, pero el por qué soñamos es un poco eso, ¿no? Además de que, bueno, por lógica todo el mundo soñamos, aunque hay mucha gente que dice que no. Dice, no, yo no sueño. No es que no sueñes, es que no te acuerdas.
Claro.
Porque todo el mundo sueña. Más que nada porque está asociado a una de las etapas del sueño. Y más o menos, quien más y quien menos pasa por esa etapa todas las noches.
Qué fíjate. Es que me ha dejado flipado, es que estaba pensando, estaba dándole vueltas, porque claro, Yo soy de los que tiene de vez en cuando un batiburrillo. O sea, hay gente que nos pasa que os llega y os dice, he soñado contigo que no sé qué, no sé cuánto. Digo, qué suerte. Porque es que yo, o sea, mis sueños son de estos que parece que es que te toman algún tipo de cosa rara. Y, por ejemplo, soñar con una persona que ha fallecido, por ejemplo, con mi padre. Uh-huh. ¿Eso qué interpretación podría tener psicológicamente?
Pues es que, mira...
Soñar me refiero que está, o sea, que está presente,
que aparece,
vamos.
En el sueño, sí. Estamos, de hecho, es muy, muy común. Normalmente, fíjate, los sueños hay que pensarlos. Hay muchos tipos de corrientes dentro de la psicología que los han estudiado. Pero vamos, yo que me he metido un poco en ese mundo, creo que los sueños tienen que ver con dos cosas fundamentales, que una es que todos los elementos que aparecen en un sueño, ya bien sean personas, animales, objetos, paisajes, cosas que nos encontramos en un sueño, cualquier tipo de cosa, son representaciones de partes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor yo estoy soñando con mi madre o con mi padre, y entonces de alguna forma puede ser una parte de mí con la cual yo estoy luchando. De hecho, por ejemplo, podemos pensar, y alguna vez hemos hablado en otros programas, de la cantidad de mensajes o de cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, que se nos han quedado bastante grabadas. Entonces no es tanto que sea mi padre o mi madre quien está en el sueño y quien me habla en el sueño, sino que es una parte de mí que tiene algún mensaje que darme a nivel más inconsciente, porque durante el día no lo saco, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común pues soñar, por ejemplo, pues con un padre o una madre teniendo un tipo de conversación que dices, este tipo de conversación es rara, o un padre o una madre que te grita, o un padre o una madre, yo qué sé, ¿no? O sea, diferentes cosas que al final son representaciones de mensajes o de cosas que uno se dice a sí mismo, ¿no? Entonces hay que verlo un poco bajo esa perspectiva de decir, bueno, vamos a ver, pues esta, ¿qué parte de mí es? ¿Es una parte de mí pues que se enfada, que suele ser la que, o la que se guarda las cosas, o la que evita hablar de ciertos problemas, ¿no? Ver un poco qué papel dentro de mis yoes, de alguna forma, que todo el mundo tenemos muchas partes, muchos roles dentro de la vida, qué se está jugando ahí y qué es lo que me quiere decir, ¿no? Pero sin embargo, también es verdad que puede ser también un espejo, digámoslo de alguna forma, de aquellos asuntos, digamos, no arreglados, asuntos pendientes, ¿no? Que a veces tienen que ver con personas, de cosas que no hemos hablado con esa persona, cosas que nos hubiera gustado decirle, o quizás a lo mejor una emoción pues un poco más enquistada, ¿no? Ya bien sea, pues yo tengo rabia hacia ti porque has fallecido y es una rabia que no me permito tener, o una tristeza, o lo que sea, y eso sale en el momento del sueño porque es cuando no lo controlamos, ¿no?
Yo tengo dos sueños, bueno, uno que se repite desgraciadamente desde hace muchísimos años, muy a menudo, yo diría que si no semanalmente, casi semanalmente, desde hace muchos años, con una situación no resuelta o una situación angustiosa que pasé en mi juventud y que ya no puedo volver atrás pues porque ya vas quemando etapas y ahora estoy en otro momento vital. Y, no sé, pues puedo llevar tranquilamente, no sé, 15 años soñando eso casi todas las semanas. Y cada vez que sueño es angustioso, es alrededor de lo mismo. Y esto significa algo, se puede solucionar, ¿no?
Sí, claro. O sea, significa que lógicamente tienes algo ahí que no está resuelto a nivel emocional, porque a veces racionalmente lo podemos haber resuelto porque lo hemos encajado, pero a nivel emocional no, digamos que esas piezas pues no han terminado de unirse, ¿no? Entonces hay algo ahí que está enquistado, que está, pues eso, no está procesado bien, no está superado, digámoslo de alguna forma. Y entonces se repite, pues eso, ¿no? En el sueño, porque digamos que es un momento en el que la cabeza deja de poner ese freno y entonces sale automáticamente. Al final, para poder un poco ver de qué va ese sueño, realmente qué es lo que te quiere decir. Yo siempre sugiero, cuando una persona me plantea, oye, pues es que he soñado esto y no sé un poco qué significa y tal, de alguna forma yo siempre he pensado, o siempre he sugerido, ¿no? Trata de sacar el sueño fuera de ti, quiero decir, o sea, si tú puedes contarle el sueño a alguien, o puedes, aunque sea decírtelo en alto, ¿no? Para que tú veas qué elementos tiene, qué personas, qué hacen esas personas, y que poco a poco tú veas, o sea, seas capaz de ponerte en el lugar, pues si se trata de una persona, decir, oye, voy a ser yo, voy a cambiarme de sitio, voy a ponerme yo en el lugar de esta persona que aparecía en mi sueño, y tratar de pensar, vale, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Entonces, de alguna forma decir, oye, pues si resulta que yo estoy soñando, por ejemplo, ¿no? Con mi madre y estoy discutiendo con ella, vale, voy a cambiarme de papel con mi madre, voy a discutir desde ese punto de vista de mi madre, y voy a ver en qué momentos de mi vida yo discuto desde esa perspectiva, ¿no? Para ver un poco qué es lo que me quiere decir. Y de alguna forma, viendo un poco eso, viendo en qué situaciones yo me comporto de una determinada manera que aparecen en mi sueño, También me da un poco de información de qué cosas están enquistadas y qué cosas no he superado a nivel emocional, o si son partes de mí, que a veces pueden ser asuntos no resueltos con otras personas, como decíamos, ¿no? O a veces son asuntos resueltos con uno mismo. Qué partes de mí me están hablando en ese sentido para poder solucionarlas, ¿no? Que a veces simplemente son cosas o son elementos propios o emociones propias que yo no me permito vivir en el día a día, ¿no? Entonces, pues si yo no soy una persona que no me permito el enfado porque me hace sentir culpable, es mucho más probable que yo represente mediante otras personas o animales, por ejemplo, salvajes o algo así, que manifiestan mucho la rabia, puesto que es algo que yo no me permito sentir, ¿no? De alguna forma.
Porque algunos se recuerdan bien y otros no. A mí no sé si os habrá pasado de despertarme o tener la conciencia de lo que he soñado perfectamente, más o menos el relato de la historia del sueño, que suele ser, ya digo, bastante absurda o difícil de encontrar una lógica. Y al cabo del rato, o sea, estar además recordándola en medio ahí entre sueños, y al cabo del rato ya se me ha pasado, o sea, por lo menos la mitad. Y ya, o sea, a la hora va así ni me acuerdo de nada. Porque algunos sueños más o menos se retienen, otros no.
Pues mira, tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la etapa del sueño en la que se produce. O sea, es verdad que los sueños están más o menos asociados a una determinada etapa del ciclo del sueño. Entonces, si a mí me pilla un poco más cerca del estar un poco más despierto, es más probable que tenga más acceso, sobre todo a los últimos recuerdos del sueño, porque los sueños, aunque nos parezca que tienen un tiempo limitado, probablemente a lo mejor es el mismo sueño que ha ido evolucionando y al final no acaba como termina, ¿no? O sea, como empezó, ¿no? Pero sí que es verdad que también recordamos aquellos sueños que tienen mayor impacto emocional en nosotros. O sea, si yo me levanto con muchísima angustia por un sueño, es probable que yo me acuerde mucho más que un sueño que tenga menos relevancia a nivel emocional, ¿no? Y lógicamente esto también tiene que ver, pues, con lo que yo esté viviendo en el día a día. Si a mí ahora mismo lo que me angustia es el trabajo, yo tenía un sueño relacionado con el tema que me ha producido muchísima ansiedad, pues me acordaré mucho más que a lo mejor otro sueño que en otra etapa de mi vida me hubiera llamado mucho más atención por la etapa en la que estoy, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con eso, pero todo eso es el impacto ese emocional que ellos tienen.
Oye, yo no muchas veces, pero no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he soñado que me moría. Y he soñado que me moría de forma muy nítida, y yo era consciente de que me moría. Pero casi todas las veces, por no decir todas, yo seguía haciendo cosas a pesar de que los de mi alrededor sabían que me había muerto y yo sentía que me había muerto. O bien porque me atropellaba un autobús, uh-huh. O bien porque me caía por un puente con el coche, o situaciones estas. El que aparezcan en tu sueño, que tengas la, por decir de alguna forma, conciencia de que has muerto.
Pues fíjate, a ver, es que son dos cosas distintas. Por un lado, el tema de que dices, oye, ¿cómo es posible que si yo estoy muerto esté haciendo cosas o el resto? Eso tiene que ver porque como no sabemos realmente lo que hay en el otro lado, pues la cabeza no tiene esa capacidad de ponerse en realidad para una cosa que no sabemos cómo es, ¿no? O no tenemos tanta ciencia cierta de cómo son los elementos, ¿no? Pero por otro lado, esto tiene que ver, o suele ser, coincidir, y lo hemos tenido todos, en algún momento de la vida hemos soñado que nos moríamos, y tiene mucho que ver con momentos de la vida en el cual tenemos una especie como de incertidumbre o vacío existencial en el cual no termino de ubicarme mucho en el momento en el que estoy o en el sitio donde me gustaría estar. Entonces, de alguna forma, la muerte o esa idea de me muero, digamos que de alguna forma, no tan conscientemente, pero cuando uno se encuentra muy mal, normalmente, digamos que de alguna forma a veces quisiéramos desaparecer. Entonces es como, mira, pues como no puedo más, estoy, que no me ubico, que no me hallo, no sé qué, pues ojalá pudiera desaparecer y a ver si todo este dolor se me quita o este malestar que yo tengo se me quita, ¿no? Entonces suele ser bastante, bastante común cuando eso, ¿no? Cuando no terminamos de encontrar nuestro punto o nuestro sitio, tendemos un poco a irnos a ese tipo de ideas como más mágicas.
De todas formas, para soñar hay que dormir, ¿verdad?
Hay que dormir, exactamente. Bueno, hay quien duerme, da quien sueña así un poco despierto también.
Ya, pero esos sueños son diferentes.
Pero en principio sí.
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiñer, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas en Madrid, que te esperamos el próximo martes de madrugada aquí en La Noche.
Muchas gracias.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Oh, Mr. Pitt, oh, Mr. Pitt, Mr. Pitiful, who let you down? Who let you down? Who let you down?
Desde antiguo, los agricultores miraban al cielo el 2 de febrero, el día de la Virgen de la Candelaria, y ya sabían que si llovía, al invierno le quedaban pocos días. Si no nevaba, quedaba invierno duro todavía. Y si hacía sol, podía pasar de todo. Era el momento de volver a sembrar los campos, después de dejar atrás la primera mitad del invierno más fría y oscura, pero había que estar seguro antes de sembrar. A partir de hoy quedan los mismos días de invierno que los ya transcurridos desde el 21 de diciembre. Por eso es una fecha clave para predecir cómo será lo que queda de invierno. La fiesta de la Candelaria en España, o la de la marmota en el norte de América, recogen esta tradición antigua seguida por agricultores, granjeros y público en general. Para hablar de este tema contamos esta noche con Emilio Rey, experto en meteorología y cofundador de Digital Meteo. Es un hombre que esta misma noche ha disertado sobre el Día de la Marmota en el Cine Renoir Princesa de Madrid. Emilio Rey, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, lo primero, ¿hay que hacer caso a la marmota o no hay que hacer caso a la marmota?
Es un animal muy simpático, yo le tengo mucho cariño, pero la marmota lo único que hace es aglutinar 30 o 40 mil personas que dejan sus dineritos en esa zona del país, pero que de meteorología pues evidentemente no sabe mucho. La base científica pues no existe, y confiar en la marmota, pues no hay que confiar en la marmota, porque realmente no tiene nada en lo cual podamos confiar. Sí que es un animal que como hiberna, llega un momento pues que sobre esta fecha, bueno, pues empieza a despertar, pero realmente es más bien pues una tradición, algo muy bonito y algo que con lo que hacer negocio, pero muy poco científico.
Emilio, buenas noches. Y el hecho de que en tal fecha como hoy, la festividad de la Candelaria en España, se tome como referencia o se tomara como referencia para saber si el invierno va a ser crudo, va a ser más corto, ¿esto tiene algún sentido? Digo, porque me imagino que un día tomado al azar a lo largo de un año en un calendario que ha inventado el ser humano, tampoco parece tener mucho de rigor científico, ¿no?
Bueno, como decíais en la introducción, estamos ante unas fechas que son la mitad del invierno, ¿no? Es cuando los días empiezan a hacerse un poquito más largos y es cuando hay que tomar decisiones en la agricultura muy importantes para el resto del año. Hay que saber si hay que sembrar, si todavía habrá heladas, si todavía habrá grandes nevadas. Entonces sí que es importante este momento del año, en mitad del invierno, para tomar esas decisiones. Entonces, desde siempre, los campesinos han mirado al cielo. Pero claro, no es lo mismo mirar al cielo en un país mediterráneo, como puede ser Italia, España, Grecia, donde sí que ya podría haber días más benévolos y ya más aptos para la siembra, que mirar al cielo pues en un país más nórdico, como puede ser Alemania, o como evidentemente hicieron estos inmigrantes que fueron alemanes, que fueron hacia Estados Unidos, donde todavía por allí pues puede haber más problemas y en donde el invierno pues se resiste a terminar, ¿no? Entonces sí que tiene sentido, evidentemente, pero que miremos al cielo un día, un 2 de febrero, veamos sol y por tanto puede haber posibilidad de heladas, no quiere decir que dentro de una semana o dos siga haciendo lo mismo.
Claro. Fíjate que el refranero español siempre decimos que es muy sabio, ¿no? Eso de cuando marzo mallea, mayo marcea, o claro, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, que hoy veía una viñeta que me gustaba mucho que decían, y en Palencia anda, claro. El frío que hace. Pero estás comentando y dices, bueno, pero por ejemplo, si es verdad, leía hoy, por ejemplo, un tuit que decía, pero lo normal no es que nieve en diciembre. O sea, el tiempo, por ejemplo, que estamos teniendo estos días, o sea, es normal. O sea, como experto en meteorología, esto es, siempre decimos que si el cambio climático, que no sé, esto es normal, o las nevadas que han caído este año, que parece que están siendo, y lo que está cayendo seguramente ahora en algunas partes de España, mucho más copiosas que en otras ocasiones.
Sí, relativamente normal. Todos los años hay olas de frío, estamos ante una de ellas. Este fin de semana ha sido muy frío, hoy ha habido unas nevadas muy grandes, han caído medio metro, un metro, incluso dos metros en muchas zonas del norte. Para el miércoles se espera que se recrudezca todo esto, pero no deja de ser febrero, principios de febrero. Estamos, como decíamos, en mitad del invierno, con lo cual es absolutamente normal. Lo raro sería que estuviéramos en manga corta, como hemos estado precisamente en algunos días, ¿no?, en meses pasados. Así que siempre el tiempo es noticia, siempre queremos hacer del tiempo noticia, pero siempre hay un tiempo pasado en donde todo esto ya ocurrió alguna vez, y salvo pues acontecimientos muy, muy, muy graves y diferentes, pues casi todo ha pasado alguna vez. Y estas nevadas, claro que se han producido, las que se van a producir en los próximos días, hasta el día 8 o 9 por lo menos, tenemos un invierno crudo, un invierno, lo decía en Twitter, como los de antes, ¿no? Un invierno de viento del norte, aunque las nevadas irán a menos en los próximos días y se quedarán recluidas únicamente en el norte, pero sí que las heladas van a ser muy fuertes por el interior, mucha nieve de la que está cayendo se va a congelar, con lo cual será peligroso, y no hace más que repetirse la historia en un día de la marmota anual que lo que hace es pues indicarnos que, bueno, pues que estamos en invierno, que todo está normal.
Oye, Emilio, ¿tienes una idea de, o bueno, no sé, ¿habrás hecho tus estudios de para saber qué es lo que nos queda de invierno, cómo va a venir, quizá una especie como de marmota meteorológica, ¿no? Humana, quiero decir.
Científica, ¿no?
Científica, bueno. que nos pueda decir, según lo que conoces, según lo que se puede saber, qué es lo que nos queda más allá de dentro de una semana.
Es complicado. Los modelos meteorológicos son unas ecuaciones, como hemos comentado alguna vez, muy complejas, que definen la atmósfera y el comportamiento que va a tener en los próximos días. A más de 4 o 5 días, saber cómo se va a comportar la atmósfera, que al fin y al cabo es un fluido gigantesco en donde influyen muchos factores, el viento, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad. Es muy, muy difícil porque las ecuaciones van perdiendo fiabilidad según el parámetro tiempo va avanzando. Lo que sí podemos saber es que desde luego hasta el día 8 o 9 de febrero, es decir, toda esta semana vamos a pasar mucho frío, que las precipitaciones cada vez irán recluyéndose más al norte, a la zona norte de la península y a Baleares quizá también, que hará mucho frío por la noche y que en el resto de la península pues serán días soleados, pero este típico día que sales, que el sol engaña, pero que realmente te corta el viento que hay, el viento norte te corta la cara y es un día de que, bueno, lo único que quieres es llegar a un sitio calentito. Esto podemos saberlo, pero más allá, lo único que sabemos son datos históricos de lo que pasó en los últimos años. Pero ahora mismo saber qué va a pasar el día 1 de marzo, ahora mismo, hoy por hoy, no se puede saber.
Hombre, es además muy importante lo que estamos diciendo, sobre todo pues para la gente que se dedica a la agricultura, por ejemplo. El ganado también puede ser afectado, pero sobre todo la agricultura, porque sí que es verdad que, claro, por la época en la que estamos, que empiezan a crecer los días, había muchos sitios donde se empezaba ya a plantear lo de la siembra, ¿no? Y claro, creyendo en estos pronósticos, que por cierto, mira, solo por curiosidad, he estado leyendo que pues hubo un profesor de economía que hizo una estadística y dijo que los aciertos de la marmota eran casi de un 70%. Luego llegaron los del Centro Nacional de Datos del Clima, de la Agencia de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, y dijeron que ni un 5%, ¿sabes? Había acertado la marmota en los últimos 100 años.
Estoy con ellos. Se acertaría más tirando una moneda al aire. Y además, ¿qué es acertar? ¿En dónde? ¿A cuánto tiempo? Es todo tan genérico, realmente la fiesta de la marmota y todo esto que de lo que hemos estado hablando durante todo el día, pues bueno, es una tradición que, bueno, es más o menos bonita, te puede gustar más o menos, pero que realmente ahora mismo lo único que se hace allí en Punxsutawney, en Pensilvania, es aglutinar a una gente que se lo pasa muy bien, que deja allí su dinerito y que es un negocio muy chulo y que se hacen cosas incluso tan bonitas como que ha habido una pareja que se ha casado allí.
Yeah.
Con lo cual, pues bueno, pues muy bien, pero...
Hombre, y Bill Murray tuvo su esplendor en la película Atrapado en el Tiempo, ¿no? Gracias también a la de la marmota.
Efectivamente, esa película que hemos estado viendo esta noche ahí en los cines de nuevo en Madrid.
Ajá. Pues Emilio Rey, muchísimas gracias por poner tu ciencia y tu conocimiento al servicio aquí de los oyentes en este Día de la Marmota o Día de Noche de Candelaria. Gracias y buenas noches.
A vosotros.
Buenas noches, un abrazo.
Adiós, hasta luego, chao.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. I turn my head up to the sky, I focus one thought at a time. I do not let the little thieves under my tightly buttoned sleeve.
Se llama Javier Roa, tiene 25 años, investigador, estudiante de doctorado e ingeniero aeronáutico del Grupo de Dinámica Espacial de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier ha desarrollado un nuevo cálculo de órbitas que puede resultar muy útil en futuros viajes interplanetarios, como por ejemplo Júpiter. En sus fórmulas se ha interesado el principal centro de la NASA de exploración de otros planetas, tanto que ha recibido la invitación para conocer su trabajo y estar durante unos meses en sus instalaciones de Pasadena, en California. Javier está contando los días que le quedan para viajar a Estados Unidos. A Javier Roa lo tenemos esta noche con nosotros. Javier Roa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, 25 años y de repente te sacas aquí esto de la manga. Bueno, de la manga, quien dice de la manga, si me imagino que muchos estudios, mucha investigación y de tener un cerebro privilegiado. Pero, o sea, cuéntanos un poco en qué consiste, porque esto, claro, para los que no tenemos ni idea, hay algunas veces que nos quedamos y decimos, esto se ha hecho aquí un invento y nos la cuela. Y ya vemos que cuando los de la NASA, claro, si no llegan a estar los de la NASA interesados, habríamos dicho, venga ya, ¿sabes?
Qué recibimiento, Javier, buenas noches.
Buenas noches. Pues Pues sí, nosotros en el grupo de dinámica espacial de la Politécnica trabajamos calculando órbitas. Entonces desarrollamos nuevas formulaciones matemáticas que permitan calcular con toda la precisión posible dónde va a estar pues una nave o un asteroide o un cometa dentro de pues unos años, por ejemplo. Entonces, dentro de esto empezamos a trabajar, yo con mi director de tesis, en el cálculo de órbitas hiperbólicas, que se llaman, que es la órbita que describe una nave, por ejemplo, cuando pasa muy cerca de un planeta, pero va tan rápido que el planeta no es capaz de capturarlo con su gravedad. Entonces, la nave sigue moviéndose alrededor del Sol, por ejemplo. Y en este tema empezamos a trabajar y, bueno, encontramos unas herramientas matemáticas que las encontramos en cosas de la teoría de la relatividad, y con esto empezamos a obtener unos resultados muy buenos, de manera que conseguíamos mejorar mucho la precisión con la que se calculan este tipo de órbitas. Y entonces la precisión en estos cálculos es muy importante, porque un pequeño error que puedas tener o en tu posición o en la velocidad que crees que tienes puede hacer que al cabo de unos años pues estés a miles de kilómetros de donde deberías estar, claro. Y entonces eso a la hora de diseñar una misión pues es muy importante.
Vale. Tú tienes 25 años.
Eso es.
Y con 25 años, ¿cómo caes en la cuenta, te encargan, te asesoran o te pones tú mismo sobre la pista de corregir, digamos, o de mejorar este sistema? Porque me imagino que, cuando estás estudiando lo que has estudiado tú, que eres estudiante de doctorado, ingeniero aeronáutico, me imagino que muchas horas a la semana ocupadas en tus quehaceres, como para encima abrir una nueva vía por la que no está tirando nadie. No lo sé. ¿Cómo ha sido el proceso?
Esto, vamos, mi trabajo en general es continuar con la línea de investigación de mi director de tesis, de Jesús Peláez,
¿sí?,
que él pues lleva ya, claro, muchos años trabajando en este tipo de cosas. Y yo lo que hice fue pues seguir la línea que me iba marcando él. Y cuando nos pusimos a trabajar con estas órbitas hiperbólicas, pues bueno, después de darle muchas vueltas, terminamos por encontrar esta, es decir, estuvimos ahí dándole vueltas, que no funcionaba, luego sí, que no funciona, hasta que, bueno, pues de repente terminó por funcionar y empezamos a obtener resultados que, bueno, pues incluso nos sorprendieron un poco de que saliera así como salían.
Tu director de tesis tiene nombre, digo, de, ¿sabes?, Peláez, de esos de la serie, siempre, Peláez, vea por no sé qué, lo digo porque... Oye, digo, imagino que será el que más o menos ha estado dirigiendo un poco esto, para que nos hagamos una idea que nos está ahora mismo escuchando. Hemos visto un caso que además lo hemos publicitado mucho, todo el mundo ha hablado mucho de él, ha sido lo de la nave Rosetta. La sonda espacial Rosetta, ¿no?, donde el PhyLAE, el módulo este de aterrizaje, pues al final sabíamos que ha tenido que estar durante, se lanzó al espacio hace 10 años, ¿no?, algo así.
Justo, sí, sí, estuvo 10 años viajando.
O sea, la idea es que, por ejemplo, cuando se lance algo de esto, vaya siguiendo un poco, como dijéramos, las mareas que hay en el espacio, para que gaste menos energía y llegue más pronto al sitio donde se destina.
Eso es, por ejemplo, si tú quieres ir hasta Júpiter o hasta Saturno, podrías decir, bueno, pues yo lanzo directamente desde la Tierra y tengo un motor muy bestia que es capaz de darme todo el tiempo el impulso para llegar hasta el planeta. Pero para eso necesitarías un motor enorme, una cantidad enorme de combustible. Entonces, lo que se suele hacer es lanzas hacia un planeta que esté más cerca, por ejemplo, Marte, y entonces tú estás girando alrededor del Sol y consigues pasar muy cerca de Marte, pero tan rápido que él no es capaz de capturarte, de manera que no te pones a dar vueltas alrededor de Marte, sino que sigues tu camino alrededor del Sol. Pero como pasas muy cerca de él, Marte te da un impulso, entonces consigue acelerarte, y ese impulso es gratis para ti, es decir, tú no gastas nada de combustible, pero has ganado velocidad, de manera que poco a poco vas acelerándote hacia el planeta al que quieres ir. Y esta es la forma en general de viajar por el espacio cuando quieres ir a planetas lejanos. Es lo que hizo Rosetta y por eso también tardó tanto, claro, porque tuvo que pasar por Marte, pasó luego por la Tierra otra vez para que le impulsara, luego cerca de un par de asteroides. Entonces, estas órbitas tardas más tiempo en llegar a donde quieres, pero a cambio son gratis en ese sentido, porque no necesitas un motor muy grande que te esté impulsando.
Oye, Javier, que se ha interesado el principal centro de la NASA de la exploración de otros planetas por tu proyecto, me imagino que te llenará de satisfacción, y sobre todo siendo como eres tan joven. Más allá de la satisfacción profesional, de investigación, ¿qué puede significar esto? ¿Vais a llegar a acuerdos? cómo funciona en el mundo científico, porque yo no sé si esto que tú tienes es algo que tú puedas patentar o simplemente como consecuencia de su estudio lo vas a, entre comillas, donar al resto de la humanidad para que avancemos más todavía.
Esto, bueno, en general el trabajo científico siempre se publica, es decir, es todo público, entonces trabajas un artículo, lo publicas, todo el mundo lo ve, lo puede implementar. Lo que pasa es que, claro, siempre la gente que ha trabajado con ello, pues es la que siempre lo aprovecha más y da más trayectoria con esto. Entonces, yo ahora mismo, pues efectivamente, estoy haciendo el doctorado aquí en la escuela, con una beca de la Caixa además, entonces, bueno, tengo aquí fijo el doctorado. Voy para allá a hacer una estancia de investigación, es como hemos metido esta oportunidad dentro del marco del doctorado. Entonces, por un lado, yo voy a tratar de dejar allí implementado este método para que, bueno, claro, tratar de convencerles de que funciona bien y que lo usen, claro, si eso sería lo ideal. Pero luego, por otro lado, yo voy a aprender lo más posible de lo que hacen allí, porque ellos son efectivamente los punteros en estas cosas. Y al futuro, en principio, yo volveré aquí, claro, a terminar el doctorado y luego, bueno, lo que se pueda hacer por allí, claro, eso estaría bueno.
De todas maneras, te digo, que lo usen pero que paguen, ¿eh? Que conocemos cómo funcionan estos de la NASA, que llegan y dicen, va, muy bien aquí, ale, tú te deja aquí el bolso y ya te llamaremos.
No le hagas hablar mal, que todavía no ha ido, ¿eh? No le hagas hablar mal ahora.
No, lo digo porque Lartaun y yo ya hemos hecho algunas investigaciones también, pues demostrando sí, que por la noche duerme más gente por el día y cosas de estas, y no las han robado.
Oye, Javier, me imagino que cuando vas a la NASA, dentro de esta beca que tienes con la Caixa, te encontrarás bastantes Javier de otros sitios allí, ¿no?
Pues la verdad es que no sé muy bien qué esperarme de gente, porque allí es un sitio muy internacional, por lo visto, y hay investigadores de todas partes, sé que hay españoles, ya he más o menos sabido de gente que está por allí, contactado con ellos, pero no tengo muy claro, la verdad, cuál es el perfil de la gente por allí. Oye, así que un poco a la aventura.
Comentabas antes, ¿cómo está España en este campo, en el aeroespacial, o como se denomine? Porque, hombre, evidentemente la NASA es la NASA, pero es verdad que últimamente en todos los proyectos siempre se habla, si no aquí directamente en España, sí que hay algún español metido por medio.
Sí, la verdad es que en lo que es la investigación, que es lo que más conozco yo, que me toca más cercano, en la investigación en estos campos espaciales, España es a nivel teórico puntero. Tiene grupos de investigación muy importantes, es verdad que pequeños, no hay mucha gente dedicándose a ello, pero hay grupos en universidades que son muy buenos, que han trabajado muchos proyectos con la Agencia Espacial Europea, con la NASA también. Y luego también, como decías, hay muchos españoles que están en centros de la Agencia Espacial o de la NASA también. Entonces, a nivel de investigación, yo creo que hay trabajos de primer nivel totalmente.
Pues ahí le tenemos, Javier Roa, 25 años, investigador, estudiante de doctorado, ingeniero aeronáutico del Grupo de Dinámica Espacial de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado un nuevo cálculo de órbita, que puede resultar muy útil en futuros viajes interplanetarios, y se va a ir a NASA a dar una masterclass. Que un abrazo fuerte, Javier.
Un abrazo.
Que te vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Posiblemente te sorprenda, pero 5 de cada 10 españoles se ha planteado emprender en la red, en Internet. Pero más de un 20% de los interesados desiste finalmente por falta de conocimientos, incluidos los legales, según el sondeo llevado a cabo por Nominalia, empresa española de dominios y protección de marca online. Para este asunto contamos con David Costa, responsable country manager de Nominalia. David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Decir que uno de cada dos españoles... ¿A uno de cada dos españoles se le ha pasado por la cabeza hacer algún tipo de emprendimiento en Internet, por mucho que Internet ya lleve entre nosotros, pues de una forma estable, pues cerca de 20 años? Es algo, no sé, que llama la atención, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el dato es sorprende. Sin embargo, me entiendo que hay que tener en cuenta también la coyuntura económica en la que estamos, ¿no? Donde mucha gente realmente ha pensado en Internet, en entender en Internet como un medio de supervivencia casi, ¿no? Ya que, bueno, evidentemente pues requiere menor inversión que montar un negocio tradicional. Y ahora mismo pues ya hay las herramientas adecuadas para que prácticamente cualquier persona con mínimos conocimientos pueda montar una mínima web o incluso una tienda online. El dato es sorprendente, pero sí, confirma que el interés es creciente.
Lo que dices es eso, que requiere menos inversión. La lógica nos dice el porqué, ¿verdad? No tienes que buscar un local, quizá, ni cosas así, ¿no? Para donde poder, claro, poder estar ofreciendo los productos, pero sí que requiere de una pequeña inversión y, sobre todo, ¿qué requisitos legales son necesarios? Porque no, esto no es cuestión de coger, además, una página web, pongo aquí fotografías de lo que quiero vender y ya está, ¿verdad?
Sí, bien, de hecho, en el momento en que quieras montar una empresa a través de Internet o ya sea para vender o para ofrecer cualquier tipo de servicio, en principio debe ser tratada a nivel legal y fiscal como cualquier empresa. Estás realizando una actividad económica y, por tanto, tienes que realizar los trámites adecuados como cualquier actividad económica, cosa que a veces la gente también se confunde, ¿no? Y hay rumores de, bueno, si no facturas más de tanto, pues no hace falta que te des de alta. Bueno, estos temas no son tan claros y es importante dejarse asesorar también por expertos en la materia. Y nosotros en Nominalia somos expertos en dominios, en alojamiento, pero no somos expertos en esto. Pero sí sabemos de la importancia que tiene para nuestros clientes y por eso hemos buscado colaboraciones para poder dar respuestas, sí, a este tipo de consultas.
Oye, David, respecto a los países del entorno o respecto a los países que habitualmente España se compara cuando hablamos de economía o de emprendimiento, ¿cómo estamos?
Pues sabe mal decirlo, pero bastante mal, bastante, ¿sí?, mal, sí. A ver, a nivel de presencia, ya no estamos hablando ni de e-commerce ni nada parecido, simplemente de presencia de empresas que tengan una página web. En España, sinceramente no tengo la cifra conmigo, pero es un porcentaje muy elevado de empresas que ni siquiera cuentan con una simple página donde puedan describir sus productos, sus servicios o qué hacen o dónde están.
Una presencial, hablas, ¿no?
Exacto. Esto ni siquiera tienen esto solucionado, que es algo muy, muy sencillo, muy, muy económico y que realmente ahora mismo en muchas ocasiones representa no existir cuando alguien busca un determinado producto o un determinado servicio, ¿no? Porque van a buscarlo, pues bueno, a donde vamos a buscar todos la información últimamente, que es en Google, y ahí es donde está, o estás o no estás.
Ya. Sobre los dominios que comentabas, por ejemplo, el poder registrar un dominio y que lo puedas utilizar tú, y ahí a partir de ahí correos, etcétera, etcétera, ¿esto es muy caro?
No, que va, no. Mira, ahora mismo se está vendiendo un dominio con 3 emails y tal, en torno a los 15 euros. Anuales, ¿eh?
Sí, sí.
O el primer año, perdón. El segundo año de la renovación creo que está en torno a los 34, pero no es el obstáculo, dudo que vaya a ser ese. Es importante también que al final, lo que decía al principio, ¿no? Hay que tratarlo como cualquier empresa, también desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista de hacer, de sentarse y pensar qué quiero hacer, qué quiero obtener y cómo quiero hacerlo, porque a veces también nos lanzamos muy a la brava a montar empresas y, bueno, una empresa de Internet no deja de ser una empresa.
Para finalizar, cuéntanos ese curso online gratuito que vais a ofrecer durante esta semana.
Sí, bien, nosotros realizamos este tipo de webinars bastante habitualmente sobre temas que sabemos que interesa a la gente. El tema en concreto de los requisitos legales, sabemos que es el rey, y precisamente hemos invitado a onlinegestoría.com, que estamos colaborando con ellos, para que hablen de este tema. Es un webinar gratuito de una hora, donde además los participantes en directo pueden hacer preguntas, y la verdad es que estamos ahora mismo encantados porque hay más de 700 inscritos y vaya, tenemos muy muy buenas perspectivas. El que quiera registrarse es gratuito.
Sí.
Si queréis, simplemente si entran a www.nominalia.com, sí, y en la misma portada verán un enlace a Escuela de Internet, que es nuestro apartado para hacer ese tipo de formaciones.
Muy pues bien. Perfecto.
David Costa, responsable Country Manager de Nominaria. Gracias, un abrazo y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.